Este, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Hola, buenas tardes, bienvenido al programa número 21 de Redes Dice. Ay, ahora sí, por fin, con todos los habituales del programa, Pepe Pereira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro García, buenas tardes. Y Andrés García, que lo tenemos aquí en plena forma ya. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, bien hallado.
Y bienvenido.
Bienvenido, bienvenido. Y bueno, y Salud Romero, que es quien les habla, y todos somos miembros de Redes. Y también nos acompaña como invitado un miembro de Redes, José Ramón de la Rosa. Buenas tardes, José Ramón.
Buenas tardes, salud.
Pues hoy, con motivo de las próximas vacaciones de la primavera, tendremos una sección especial de nuestra clásica sección Leer, Mirar y Escuchar, con un reportaje que hemos realizado sobre la exposición del colectivo En Modo Arte en el Centro Cívico Las Sirenas de la Alameda de Hércules.
Abriremos Ventana Europa para saber algo sobre la educación en Bélgica con el intrépido corresponsal de Redes en Bruselas, Pedro Jiménez, que siempre se nos pone al teléfono.
Y por último escucharemos un reportaje sobre cómo han ido las jornadas del Colegio San Pablo, que anunciamos aquí el pasado programa, sobre la educación en medios digitales. ¡Empezamos!
Pero antes de todo, es de justicia hacernos eco del audio que nos dejó en nuestro número 644-384-496 un maestro sobre el tema de los deberes, un maestro que además tenemos aquí presente, José Ramón de la Rosa. Pero vamos a oír ese audio.
Buenas tardes, soy José Ramón de la Rosa, maestro de educación primaria en Alcalá de Guadaira. Escuchando el debate sobre los deberes, a mí se me apunta varias circunstancias. La primera, que muchas veces se interpreta los deberes como el fin del aprendizaje, la realización masiva de ejercicios sin un fin claro. Evidentemente eso puede conllevar, y conlleva en muchos contextos, en muchos momentos, a una clara estigmación o incluso exclusión social del alumnado. Fíjese que hace afirmaciones claras y contrastadas de que los deberes ya es el primer paso de exclusión social que tiene la escuela, por un motivo muy sencillo, porque no todas las familias tienen la capacidad para estar presente con sus hijos. Hablemos de conciliación familiar, hablemos también de formación, hablemos de estrategia o estimulación o modelos de crianza. Para lo cual, y en una sociedad donde está cargada de una forma parece que bombardeada y sistematizada, parece que el propio alumnado tuviera una jornada laboral, y el juego, ¿dónde queda? El juego libre, que también cablea neuronalmente y quizás con mucha más fijación el desarrollo de la inteligencia y de la personalidad del niño que un lote de deberes que muchas veces solamente vienen de la página tal a la página tal, ejercicio cual y tal. Esa es una reflexión que sería interesante. Desde mi punto de vista como maestro, los deberes tienen que ser muy justos, muy medidos y con un fin concreto, y evidentemente teniendo presente las circunstancias sociales del alumnado, para no generar más exclusión social de la que ya de por sí se genera.
Contacta con redes a través de las diferentes vías: WhatsApp 644-384-496, email asociacionredessevilla@gmail.com, Facebook asociación.redes, Twitter @asociacionredes y web redeseducación.net.
Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
Buenas tardes. En el programa anterior anunciamos la inauguración en el Centro Cívico Las Sirenas de Sevilla, en la Alameda de Hércules, de la exposición Consumo Arte, un proyecto realizado por el colectivo En Modo Arte, que está integrado por 12 profesores de 10 institutos de Sevilla y su provincia, con sus correspondientes alumnos. Los centros son los siguientes: IES Julio Verne, IES San Isidoro, IES Eliche de Olivares, IES Félix Rodríguez de la Fuente, IES Pepe Ruiz Vela de Villaverde del Río, IES Ramón Carande, IES Luca de Tena, IES Macarena, IES Valle Inclán y el Instituto de Educación a Distancia de Andalucía, el IEADA. Como prometimos, nos hemos acercado a la exposición, hemos disfrutado de ella. Ocupa la Casa de la Sirena en su planta baja y en la primera planta, en las dos plantas, y la llena de color. El edificio en sí es precioso, pero además el material allí expuesto, parte de él, ya lo habíamos podido ver en el IES Eliche cuando lo visitamos con ocasión de la entrevista que hicimos a una de los miembros de este colectivo, a Mayalen Piquera, que nos habló también del colectivo en la misma entrevista que se colgó en el blog y que se emitió por la radio. Ella habló de ese colectivo. Y la verdad que nos ha parecido en redes, que siempre hemos promocionado las buenas prácticas educativas, nos ha parecido un verdadero hito. Primero, una asignatura que ha estado considerada tradicionalmente, entre comillas, una María, sacarla de ese concepto y llevarla al centro entero y más allá del centro, porque esta es, quiero recordar aquí, la tercera de las exposiciones que se realizan. Exposiciones temáticas que se anclan a la realidad problematizándola, cuestionándola con el lenguaje del arte. Pues nada más. Quiero que escuchen lo que estos profesores tienen que decirnos sobre ellos mismos y sobre todo sobre su trabajo, que es lo más interesante.
Solo recordar que la exposición estará todo el mes de abril en el Centro Cívico, para quien quiera ir a verla.
Efectivamente, son días magníficos que uno se acerca por el centro para acercarse hasta la Alameda y visitarla. Buenas tardes, estamos en el Centro Cívico de La Sirena. Hemos visto una exposición que es una muestra de lo que es posible hacer florecer cuando uno deja al lado ciertas prácticas rutinarias y consigue entusiasmar a los alumnos y entusiasmarse uno mismo, incluso entusiasmar a los centros en algunos casos, para que florezca la creatividad y esto. Me encuentro con unos profesores y unas profesoras de un colectivo, el colectivo En Modo Arte. Ellas son Azucena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madalena, buenas tardes, Madalena. Y Manuel.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues yo quería empezar planteando que nos dijerais qué es vuestro colectivo, qué es En Modo Arte. Da lo mismo, podéis intervenir, podéis cruzaros.
Bueno, voy a empezar yo.
El módulo de arte, bueno, surgió de una forma un poco protocolaria, pues, surgió como un grupo de trabajo en el CEDE de Sevilla en el año 2015, donde, bueno, a raíz de una serie de circunstancias que se habían presentado en cuanto ya la LOMCE pretendía suprimir bastante nuestro ya de por sí restringido horario lectivo, pues nos planteamos hacer algún tipo de actividad que fuera una forma de visibilizar o de darle una mayor prestancia a nuestra materia, que siempre ha sido relegada ahí como o etiquetada como una asignatura florero. Entonces decidimos reunir un grupo de profesores para revertir esa situación y ver de qué forma se podía hacer algo que fuera distinto y que visibilizara el trabajo que llevamos muchísimos años haciendo en el aula, pero que no trascendía. Entonces, a raíz de ese grupo de trabajo, hicimos un proyecto, el Museo Imaginario, que lo llevamos a la Bienal de Málaga, que es también un proyecto muy interesante en el campo de la educación artística, que no tiene parangón en España ahora mismo el proyecto en sí. Y nos gustó tanto la experiencia y aprendimos tanto de ella y tuvo tanto éxito que decidimos ya por nuestra cuenta formar un colectivo estable que nos permitiera trabajar con mayor libertad, sin constricciones de trabajar, o sea, de hacer como un grupo de trabajo, y cada año pues nos planteábamos hacer un proyecto distinto sobre el que vehicular todas las propuestas que se hicieran en cada instituto, ya como un leitmotiv que fuera lo suficientemente motivador para el alumnado y que permitiera a cada compañero en cada centro llevarlo a su terreno, dependiendo del nivel de los alumnos que tuviera en ese momento, pues darle la forma y luego pues montar un proyecto positivo con ellos. Y de paso pues aprendíamos cada uno a hacer no solamente profesores, sino curadores de contenido. Y nosotros ya no nos limitamos a reproducir lo que dice un libro de texto, sino que estamos creando contenido nuevo, algo que se sale del libro de texto. Algo que se sale incluso fuera del aula.
Sí, a mí hubo una compañera vuestra que entrevistamos también para este mismo programa, Mayalen Piquera, sí, Mayalen. Que ella me decía, dice, bueno, yo soy una profesora, pero yo soy artista, pero me decía, dice, yo soy artista no cuando estoy creando en mi casa, sino soy artista cuando hago este trabajo.
Claro, que estamos creando discursos nuevos. El alumnado está reinventando cosas, entonces estamos propiciando que eso suceda. Entonces ya no es simplemente que se hagan cosas, sino que los procesos en el aula implica que el alumnado se está implicando, se está concienciando del tema que está tratando, y eso es realmente la clave.
Y además hay una cosa muy curiosa, y es que nosotros partimos a lo mejor de eso, de un punto, ¿no? Le planteamos el proyecto a los alumnos, pero luego ellos mismos van modificando el proyecto. Y yo particularmente, yo creo que todos estamos muy abiertos a todos los cambios que los alumnos nos van proponiendo. Sí. Algunos, ¿verdad?, ni siquiera se nos habían planteado,
claro,
nosotros.
Claro, eso es lo curioso.
Y eso es muy enriquecedor, porque le da pie a que ellos desarrollen su creatividad y a que esa creatividad que tienen la vean, pues eso, plasmada en un proyecto que se está gestando un poco a lo que ellos van.
Pero yo creo también que la clave es que, por lo menos yo, y sobre todo a los más pequeños, que les plantea la historia desde el comienzo de curso, diciéndole, vamos a ver, el proyecto es, o sea, el producto que vamos a sacar de esto es una exposición. En el centro de Sevilla, claro, yo por ejemplo vengo de un pueblo pequeñito, que ellos para salir del pueblo es como, bueno, pues eso de pensar que sus cosas van a venir aquí al centro de Sevilla, el primer año es bueno, el segundo, pero ya en el cuarto año que estamos, es que ya se lo creen desde el minuto uno, con lo cual es ya una motivación brutal, porque ya está, ya empiezas ahí, ya dices, y este año vamos a tratar esto. El instituto tal, 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 y tú les nombras los institutos, los centros de Sevilla, tanta gente, tantos alumnos trabajando de la misma manera. Es que no hace falta más, yo ya no tengo que hacer más nada, digo, ya es.
Claro, se sienten partícipes, sí. Entonces ellos ya forman parte, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí como en un segundo plano, digamos, de tutorización,
sí, de facilitadores, que se lleva,
pero ellos mismos están generando nuevos discursos, nuevos procesos que no teníamos previsto. Entonces a veces el proyecto empieza en un punto I y acaba en otro punto distinto, porque.
Claro, pero yo os decía antes que lo que he visto cuando he entrado en la web del colectivo, que vosotros pero trabajáis desde un rigor, es decir, porque, sí. Claro, por ejemplo, esta exposición, que de la que quiero que habléis luego, está centrada en el arte pop,
Y ahí hay detrás, bueno, claro, este que yo he identificado o que he podido ver, pues aquí ha habido una explicación de quién es este artista, por qué esta opción.
Claro, claro.
Y aparte lo ligáis a problemas,
problemas
del mundo real, ¿no?
Claro, claro.
Incluso a otras asignaturas del mismo centro, por ejemplo, es, otros proyectos también. Claro, ahí vamos enganchando otros proyectos y otras, digamos, propuestas de los compañeros de otras áreas. Y que los metemos por el aro, porque claro, una manera de expresión tan potente como esta no la tienen otras áreas. Entonces, pues nosotros ya, por lo menos en mi centro es así, desde el primer momento está abierto a que cualquiera pueda participar en este proyecto.
Aparte también, que tenéis los centros hechos un primor, me imagino, con toda la...
Precioso, hiper decorado, porque todo esto vuelve al centro, eso está
claro.
Ya no nos cabe, ya no nos cabe, ya está almacenado.
Que se quede todo por allí, porque eso es muy importante también.
Vamos, de ver los compañeros que han estado compartiendo fotos de los procesos, de los trabajos del alumnado en el aula, cómo empieza, y la aula se ven como talleres de artistas profesionales, sí. Ya, todas las estanterías llenas de objetos, de piezas, bueno, hay una foto que ella mandó con una estantería que cubría toda la pared llena con todas las estrellas puestas ya, y ya de por sí eso era bonito, ¿no? Ya visto en el aula era bonito.
Es que solo en los niños también es ya más motivador todavía cuando ven ese taller, que es una zona de trabajo y de creación continua y por zona, cada uno ahí. Y luego una cosa muy importante también es que mientras más participan, mientras más gente participe, mejor, porque eso no lo toca a nadie, ¿eh? O sea, allí no destruye,
claro,
a nadie.
Se autoprotege.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí. Yo tengo las mismas.
Los alumnos respetan muchísimo todo
lo que mariquitas del año pasado con las hojas.
Yo también. Yo tengo cosas
intacto,
de todos los
eso
proyectos.
No toca a nadie.
Intactos.
Y allí pasa de todo.
Sí, sí, o sea, sí, sí.
Eso es muy interesante.
Sí, claro,
¿eh?
Pero ahí se crea un
participa, respeto. Claro, participa. En mi centro, por ejemplo, yo soy la única de plástica. Entonces, por mi aula pasan todos los alumnos, claro, del centro. Con lo cual, en algún año. Hay algún año en los que a lo mejor los de tercero pues no dan, pero han dado en segundo y vuelven a dar en cuarto. Entonces todos participan. Todo lo que hay allí
se crea,
está
un
hecho por los alumnos del centro. Y lo
claro, es suyo, es suyo.
Sí,
claro,
sí,
sí.
Es
suyo.
Eso es suyo. Interesante también.
Pues es muy interesante lo que estáis comentando, ¿verdad? Esta implicación, o sea, esto de ir más allá del área concreta o de la asignatura,
sí,
¿no?
Sí,
de,
sí.
De implicar. ¿Alguna dificultad que hayáis encontrado en los centros por parte de las directivas?
Económica. Dificultades económicas. A mí, la directora de mi centro siempre me dice lo mismo. Dice, hacéis unas cosas preciosas. El problema es que lo hacéis con materiales muy pobres, me dice.
Claro.
Porque andamos siempre buscando cosas para reciclar. Yo, por ejemplo, bueno, he tenido que salir con los alumnos de cuarto por el barrio a recoger cartones para hacer la estructura esta que hemos hecho.
Pero en el entonces, fondo también le está destacando,
sí, también, claro,
la filosofía del reciclaje.
Sí, también. Por otro lado también es interesante, ¿no? Pero es verdad que si contáramos con un poquito más de presupuesto...
Ahí tiramos de los programas, de lo que pillamos con los programas... Por ejemplo, el de Andalucía Profundiza, que te deja un dinerito, pues hay otro programa que ha salido este año por Educar, con otra compañera que también ha colaborado, pues ahí pillamos algo de dinero y así. Yo, por ejemplo, en el programa Inicia Cultura Emprendedora, pues vendemos cosas, porque todo esto, ahora que viene la Feria del Emprendimiento, que va a ser aquí, nuestro producto estrella va a ser la exposición. Entonces, el stand nuestro va a ser la tienda merchandising de la exposición. Vamos, ahí vamos a vender todo lo que podamos reproducir y eso es dinero para temas ONG, pero también para nosotros tener ahí un remanente para material.
Pues yo desde luego doy fe, cuando entré el sábado que estuve aquí viendo la exposición, entré en esta casa que la conocía, he conocido esta casa como profesor y tal, y me quedé sorprendidísimo con la instalación, las estrellas, el colorido, ya que el edificio es precioso, pero es que encima... Yo quería que hablarais de esta exposición en concreto, de Consumo Arte. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de Consumo Arte y por qué la habéis plasmado con, digamos, el mundo del pop, la simbología, las técnicas del pop?
Partió de una pregunta que nos hicimos de cuáles eran los objetos de consumo hoy día. Y claro, lo relacionamos automáticamente con el estilo pop, porque digamos que el pop de los años 60 era una denuncia un poco a ese consumo masivo y a esa repetición y esa, y a partir de ahí empezamos a hacernos otras preguntas que son digamos los hilos conductores de toda esta historia. ¿Qué productos consumimos ahora? ¿A qué podemos estar digamos, siendo
influenciados,
adictivos, o que te vendes, nos vendemos, se venden.
Claro, bueno, inevitablemente sale el tema de redes sociales.
Redes sociales,
que ha estado muy presente, claro, en todos los proyectos.
Y todos los términos alrededor de las redes sociales, de influencers, de verdaderos influencers, de sígueme, yo te sigo, y todas estas historias. Y eso, claro, los niños están superpuestos.
Claro, es un mundo, un imaginario que ellos lo viven en directo. Entonces el tema del consumo, el tema de cuáles son las imágenes que le definen, qué imagen, con qué imágenes se proyectan ellos en el mundo exterior, en las redes sociales, pues eso lo traducimos al lenguaje pop, ¿no? Entonces, si en los años 60 los ídolos eran Elvis, Marilyn, tal, o los productos de consumo eran lo esto, lo otro, ¿cuáles son los productos que se consumen ahora? La tecnología móvil, no solamente se consumen productos físicos, sino se consume también ego, ¿no? El ego en las redes sociales, quién tiene más likes, quién quiere que ser seguido, quién quiere ser adorado, quién quiere que le doren la píldora, como quien dice, ¿no? A través de que me gusta esto, no me gusta. Entonces la gente tiene esa una auténtica obsesión por ser aceptado en el ámbito
La gente nuestra de las redes sociales, ¿no? Sobre todo, desde los 12 años eso es casi tema recurrente.
Nos planteamos la cuestión de si los artistas pop de los años 60 vivieran en el siglo XXI, ¿qué imágenes utilizarían? ¿Sobre qué hablarían? ¿Sobre qué elementos trabajarían?
¿Qué repetirían?
Utilizar la estética.
La estética es muy atractiva para ellos.
Le dais a conocer, me imagino, la obra de esos artistas en su cuerpo y lo que significaba.
Hemos trabajado también, de paso, pues las técnicas, la imitación de la serigrafía, como los trabajos de los alumnos de Azucena con las chapas, que se utilizan los transfers, que es como un poco la serigrafía que hacía Andy Warhol con los productos de consumo, el S-Stain con esas imágenes sacadas del cómic, el colorido implícito en muchas de las obras. También lo hemos inspirado en algunos artistas urbanos actuales como Cuda San Miguel, que es sobre el que lo hemos inspirado para hacer La Estrella, que está teniendo mucho éxito internacional. En fin, que también tendemos puente a otras culturas que no siempre entran dentro de los ámbitos.
Y además habéis participado en el Año Murillo, ¿no? Porque yo he visto abajo las creaciones de la Inmaculada.
Ha sido una conexión de la Año Murillo y eso.
Más actuales.
No deja de ser una imagen más de consumo, aunque tenga esa trascendencia religiosa, pero nosotros la entendemos como una imagen más que se consume, ¿no? Dentro de las muchas que hay.
Yo quería volver, aunque sea brevemente, porque en la radio del tiempo se va volando, al tema de Málaga. He visto que este año hay un centro del Algarrobo invitado y me habéis hablado antes.
Bueno, y el de Suiza, que también
La Azucena, eso es interesante.
Eso ha sido cosas de estas casuales que pasan. Una amiga mía que está allí, que por cosas de la vida entró a trabajar. Ella hizo 2 años de Bellas Artes, pero realmente ella ha trabajado aquí de enfermera, se fue a Suiza por circunstancias personales y la llamaron a trabajar en este centro, que es un centro privado para terapia de niños autistas, para intentar integrarlos luego en la escuela y tal. Y resulta que ella, creyendo que le iban a llamar por temas de enfermería o de un máster que está haciendo además de autismo y tal, la llaman por los 2 años de Bellas Artes que tenía, que había hecho en Sevilla previo, porque lo que querían era arte terapia con estos niños, porque por lo visto es una manera de comunicarse, casi la más fácil para ellos, de expresión y de expresarse. Total, que me llamó en estos días justo antes, ¿verdad? Porque yo lo avisé, que necesitaba material para empezar a dar esas clases porque no sabía. Cena, dime, indícame cómo empezáis vosotros a dar clase de esto. Total, que le mando material y acto seguido me mandan unos cuadros que empiezan a hacer los niños allí. Que digo, pero Rocío, si me estás haciendo cuadros de Okuda a San Miguel, digo, mándamelo para Sevilla que lo exponemos. Que bueno, eso ha sido también una sorpresa, porque esos chiquillos, para que den gracia, unos niños, me decía mi amiga, no solo autistas, que son suizos además, para que te den gracias y que te digan y que te manden los WhatsApp con los besitos y con los emoticonos, eso ha sido,
muy gratificante.
Y además la directora de este centro está, pues que ya quiere colaborar con nosotros todos los años porque le ha parecido maravilloso. Y los chiquillos también lo mismo, la motivación ha sido llevar sus cuadros a Sevilla, que eso para ellos es como exótico o más, traerlo aquí. Y lo han visto ya porque con las redes sociales automáticamente le mandé yo la foto y ya lo ha publicado ella.
Es curioso, además, ese apoyo institucional, ¿no? Sí. Que, que antes apuntábamos con el tema de Málaga, incluso también, ¿no? Que participa el ayuntamiento en esa bienal, participan áreas distintas de tal. Y aquí, bueno, parece que vosotros habéis encontrado alguna, un poco menos de apoyo.
Hombre, eso, por la experiencia que tengo, que tenemos de haber participado ya, bueno, yo 3 años, primero como ponente de un poco de hablar de proyectos y luego ya como con los proyectos del colectivo en modo arte, detrás de la Bienal hay una logística brutal, brutal de organización, y empiezan a trabajar prácticamente a partir del día que termina la Bienal, ya empiezan a trabajar la siguiente, porque son muchos hilos, muchas cuestiones que tienen que montar, unas carpas gigantescas, un tema, en fin. Todo eso implica pues mucho trabajo previo y yo esto, aquí en Sevilla por lo menos no veo el caldo de cultivo aún maduro para que eso se pueda desarrollar, porque haría falta mucha más gente. Nosotros somos 10 o 12 personas que somos un grano de arena en todo esto.
No, Entonces,
pero se requeriría muchas más personas para que eso se diversificara en diferentes comisiones y tal, y una capacidad de trabajo y un nivel de compromiso que, bueno, que no todo el mundo asume. Somos un colectivo en general muy cómodo, acomodado, que busca sus horitas de clase, sus reducciones, su historia, y no lo saque de ahí en general, que hablamos, no es nuestro caso, afortunadamente, pero es la pura realidad. Entonces, el implicar a la gente más allá de su obligación lectiva y sus horarios
cuesta,
pero lo que no está escrito, lo que no está escrito.
Pues nada, yo vamos a despediros aquí. Nosotros tenéis las puertas de redes abiertas para cualquier cosa que necesitéis, y de verdad ha sido un verdadero placer ver esta exposición y charlar con vosotros y que nos descubráis cómo va, cómo funciona esto por dentro. Y insisto, vamos a seguir recomendando vuestros trabajos y que se vean y que se difundan el máximo posible. Azucena, Magdalena y Manuel, muchísimas gracias, y insisto, tenéis nuestras puertas abiertas en la medida en que podamos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por todo lo que sea difusión de la educación artística y apoyo a la educación artística, pues desde luego lo vamos a agradecer infinitamente.
Muy bien.
Vale, pues muchísimas gracias.
Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta.
Onda Capital 95.1.
Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate 644-384-496, 644-384-496, o mándanos un email a hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. La siguiente información está patrocinada por Ricos Tacos, Ramón y Cajal.
¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por ricostacos.es. La Casa del Nazareno, Mataacas, te trae esta curiosidad. Una de las partes fundamentales de la indumentaria del nazareno, que acompaña las imágenes titulares durante la estación de penitencia, es el capirote. Esta tradición se remonta al año 1586 y se la debemos a la Hermandad de la Iniesta. Es una información de lacasadelnazareno.com, patrocinador de Cinturón de Esparto.
¿Qué es la empatía con el oyente? Es la habilidad que debe desarrollar un locutor de radio para que cuando esté presentando un programa sea capaz de ponerse en la situación de la audiencia y garantizar que no se está siendo aburrido, incorrecto o complejo. Esta información está patrocinada por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
Nosotros también estamos viciados al WhatsApp. Ahora es el momento en el que procederé a dictarte nuestro número, por lo que sería interesante que cogieras un papel y un boli, o bien lo anotes en tu propio teléfono. Allá voy. Espera, no, que ese boli no pinta. Mira a tu derecha. Ahí tienes un azul. Ese. Perfecto. Ahora sí. 644-384-496. Tranquilo. Te lo repito. 644-384-496. Interactúa con nosotros. 644-384-496.
¿No estás cansado de pensar y pensar y no encontrar solución a tus problemas?
No te comas el coco, tu programa de coaching de desarrollo personal y profesional, sencillo y directo a la vez de entretenido. Aquí encontrarás las respuestas que te lleven a encajar las piezas del puzzle de tu vida.
Te esperamos todos los jueves a las 8 de la tarde en Onda Capital con Miguel Ángel Díaz
y Daniel Piñero en el 95.1 FM.
Recuerda, los jueves a las 8 de la tarde.
¡No te comas el coco!
Estás escuchando la emisora de Sevilla, Onda Capital, 95.1 FM.
No queda más que defender la enseñanza gratuita, que hoy por hoy se nos ofrece como una enseñanza pública estatal. Pero teniendo en cuenta que los que propugnan la libertad de enseñanza no solo apoyan en su nombre la existencia de enseñanza privada, sino que también coinciden en gran parte con los apologuetas del Estado mínimo. Lo único o casi lo único que estos querrían dejar en manos del Estado es lo que constituye justamente su función más antigua, la que para los teóricos es rasgo definitorio del Estado mismo. O sea, el control de la sociedad mediante el monopolio de las armas. Lo que pretende insinuar es la sospecha de que contra lo que de verdad acaban atentando, a fin de cuentas, los antiestatistas, no es contra lo estatal, sino contra lo público y lo social. Lo que el liberalismo realmente aborrece, siquiera sea de hecho y sin saberlo, es lo meramente público. Lo público en el sentido más impersonal, mostrenco y libre. En fin, en la medida en que se sustrae a cualquier clase de adscripción o apropiación. Siempre he pensado que hay una errónea inversión de perspectiva, es decir, como se suele, que hoy lo público invade lo privado, cuando la verdad social es justamente la contraria. La vida pública es la invadida y agredida, y la vida privada la invasora y agresora. Veamos, pues, en qué se traduce esto en lo que atañe al campo de la enseñanza y la escolarización. A fomentar con una propaganda cada vez más insistente una desconfianza generalizada hacia las instituciones estatales, lo que se logra, en realidad, es inducir una actitud de retraimiento antisocial, de recelosa y atemorizada prevención frente a todo ámbito de vida pública, como debería ser precisamente, en grado máximo, el de la enseñanza. Bajo el pretexto casi siempre creído con total buena fe de reivindicar o defender la libertad de enseñanza, que las doctrinas oficiosas les hacen confundir con el derecho de los papás y las mamás de elegir para sus pequeñuelos el colegio que les parezca conveniente. Lo que en verdad se manifiesta no es sino una presión de la presión de una economía privatizante por disolver los últimos residuos de socialidad y vida pública. Halagando aquel triste, o al menos hoy día entristecido, fetiche de la Ilustración, la autonomía del individuo con el espejuelo del derecho de cada cual como contribuyente y como consumidor, en lo que se termina es en desalojar la plaza pública y enclaustrar a los individuos en la estrechez psicológica y mental de su privacidad. El muchacho que empieza a ir al colegio tendría que compenetrarse plenamente con la idea de que el ir desde su casa hasta el colegio es verdaderamente una salida al exterior, un camino en que apareja cruzar una frontera, para pasar a un territorio no ciertamente enemigo, pero en el que tiene que saber sentirse a solas en lo que se refiere a la vida familiar, lo que a la vez implica comprender cabalmente que este nuevo conjunto de personas al que se incorpora no es, de ningún modo, propio y personal, sino indistintamente común y colectivo. Rafael Sánchez Berlosio, Borriquitos con chándal.
Abriendo ventanas.
En memoria de Rafael Sánchez Berlosio, recientemente fallecido, hemos escuchado un fragmento de uno de sus textos más lúcidos sobre educación, Borriquitos con chándal. To the bone, give your time to you.
beso el cielo.
Abriendo ventanas.
Teníamos ganas de volver a abrir ventanas para conocer cómo está la educación fuera de nuestro país. En esta ocasión nos vamos al centro de Europa y de la Comunidad Europea, Bélgica, con Pedro Jiménez, que creo ya tenemos al teléfono. Pedro, ¿estás por
buenas
ahí?
Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes, sí, Pedro, buenas tardes.
Hola, Pedro, soy Pepe. Un saludo, un abrazo. Hola. Muy fuerte.
Hola, Pepe, un beso.
Bueno, nuevamente recurrimos a tu buena voluntad. Para hablar, sí, que nos hables un poquito del sistema educativo en Bélgica. Y bueno, vamos a concretar cosas, si no te importa. O tú empiezas.
Sí, bueno, simplemente decía al principio que yo no formo parte del sistema educativo belga, aunque estoy en Bélgica dando en Bruselas, dando clases, pero en escuela europea, como expliqué en la otra ocasión. Pero he estado hablando, leyendo, y cuando preparé los exámenes estuve estudiando un poco el sistema belga, por eso... Muy bien. Lo que puedo, os ayudo.
Ya lo sabíamos y contamos con que tú te prepararías la información. Para empezar y entrar en materia, ¿qué destacarías tú del sistema belga porque te haya llamado la atención especialmente?
Bueno, lo que le llamaría la atención a cualquiera es que son muchos sistemas. Es decir, el país está dividido políticamente en tres comunidades, según la lengua y la tradición, la flamenca, la francesa o valona y la pequeñita germanófona, y pues entonces trabajan de manera bastante independiente. El gobierno federal tiene pocas atribuciones en el desarrollo de la enseñanza. No sé, con respecto a España, también llama la atención que la educación sea obligatoria hasta los 10, y gratuita, hasta los 18 años. En España nos quedamos en los 16.
¿Eso supone que no hay entonces escuela privada o que no hay concertación?
Pues no, todo lo contrario, todo lo contrario. Ajá. Es decir, aquí hay tres, que llaman ellos esto, tres formas de eso. Está por un lado la escuela pública, que los últimos datos que he leído representa aproximadamente el 41% de los centros. La escuela privada concertada sería la traducción a eso, que representa el resto del 59%. Y después un pequeñísimo sistema que tiene para dar clases en casa y tal, para los que quieren, no quieren ir, por la razón que sea, a los centros, ¿no? Pero es gratuita porque el Estado paga la concertada.
Quiero recordar, Pedro, soy tu... el tocayo Pedro. Buenas tardes.
Sí, sí.
Mira, quiero recordar que había alguna estadística de que España era el segundo país con más privada concertada de Europa, después justamente de Bélgica, que era el récord en toda Europa, ¿no?
Posiblemente. O sea, yo sé que aquí hay mucha privada y no se va por las calles y ve sobre todo la privada, ve mucha privada católica, ¿de acuerdo? Uh-huh. El centro religioso es católico. Pero, los profesores... No se reclutan como en España, sino que los profesores tienen que ser profesores formados por el Estado, sí, un poco así, ¿no? Y no sé qué más hay, pero el control del Estado es mucho mayor que en España sobre los centros.
Hola, compañeros, soy José Ramón, también maestro aquí.
Hola,
aquí en España. Mire, una pregunta, ¿qué diferencia estás observando fundamentales y semejanzas que tiene el sistema educativo belga con respecto al español? Sé que es una pregunta un poco general, pero ¿qué destacarías tú?
Bueno, yo observo desde fuera, como he dicho antes, ¿no? Los ciclos son los mismos, solo que, bueno, la escuela maternal empieza de los 2 años y medio a los 6. Bueno, pues eso, y esta no es obligatoria, obviamente. La primaria es de los 6 a los 12, como en España, el secundario es de 12 a 18, en ese sentido son iguales. Tienen algunas diferencias podían ser importantes, y es que tienen toda la enseñanza dividida en enseñanza de transición y de cualificación. Entonces, por ejemplo, tiene como lo que nosotros llamaríamos 4 niveles de secundario, que, bueno, en general, que es el que lleva a la universidad o a estudios superiores, es de transición, pero luego la transición es todo lo que va lleva a estudios superiores, y la cualificación pues son las profesionales y parte de las artísticas y parte de las técnicas. En fin, es un poco eso.
Soy salud, Pedro.
Sí, ¿qué hay?
Mira, y los resultados que, a ver, en el ambiente social, ¿qué resultados hay? Es decir, ¿qué cree la población y con respecto a la pública y a la concertada? Porque ya que hay tanta concertada, ¿qué opiniones hay?
¿Cómo bueno, no hay un debate en el país. En el país hubo un debate muy fuerte que debió cerrarse sobre los años 60, sí, porque que tenía que ver con las comunidades, o sea, que tener en cuenta que la escuela flamenca tiene sus propios ritmos incluso, o sea, que cuando hablamos, por ejemplo, de Cataluña o del País Vasco, es mucho más independiente que eso, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y no hay un debate sobre la pública o la privada. Lo que sí hay es un debate casualmente sobre la calidad de la educación. Y un debate fuerte porque, bueno, pues, por ejemplo, en el ranking este de la OCDE, del último que yo vi de los PISA de 2012, sí, ocupaba Bélgica el puesto número 21 y España ocupaba el número 19. Ajá. Es decir, pero eso tiene truco, porque resulta que si desagregamos por las comunidades en el PISA, la escuela flamenca ocuparía el tercer lugar, la germanófona el undécimo, y la francesa o francófona el vigésimo. Es decir, que hay una gran diferencia de lo que llamamos calidad en los centros, ¿no?
Uh-huh. Pedro, soy Andrés, sí, buenas tardes.
Hola, Andrés.
Mira, has mencionado que la mayoría de los centros concertados son católicos, ¿no?
Sí, al menos los que yo veo, yo creo por los datos que tengo, sí.
Sí. Bueno, pues hay un problema aquí en España reciente y recurrente, empieza a ser recurrente, que es el de las procesiones escolares como un síntoma de cuál es la presencia en la escuela española, concertada o incluso en la pública, de titularidad pública, de la religión. ¿Cuál es el tratamiento que recibe la religión en la escuela belga?
Exactamente en la escuela belga no lo sé. Yo conozco bien la escuela francesa, que es bastante laica, aunque donde estuve en Estrasburgo no lo era, y los belgas suelen copiar bastante a la escuela francesa, que es de donde provienen, además, porque ellos son independientes desde el 30 nada más, ¿no? 1830. Entonces, entiendo que en la escuela pública debe haber un exquisito respeto. Ahora, claro, si tú ves, pasas por la puerta de una institución que se llama Notre Dame de Jesecua, ¿no? Y tal, pues obviamente supongo que ahí tendrán formación religiosa, católica y tal. No sacan pasos porque no es la costumbre local. De todas formas, el respeto de los países del norte, incluso siendo religioso y tal, a la libertad de tanto de cátedra como de pensamiento y tal, yo creo que es mayor que en España, porque no hay tradiciones en las que está agarrado todo el día.
Está claro. Mira, Pedro, y para terminar, ¿qué nos puede decir, sí, sobre formación de el profesorado y su régimen laboral? ¿Cómo funciona? ¿Son funcionarios como aquí?
Sí, he leído un artículo de Andreas Schleicher, que es como el padre o
el gurú de Pisa,
exactamente, ¿no? Y él, porque bueno, vino por aquí y lo que pedía, decía, porque muchas el artículo es realmente interesante, lo puedo pasar, está en francés, pero vamos, es que dice que la escuela solo puede mejorar si se tira hacia arriba del estatuto del profesor, ¿no? El estatuto llaman del profesor. Y que eso no es solo dinero, o sea, que el dinero es una parte tal cual, porque, bueno, que hay que aumentar los años de formación, que son formación universitaria, claro, la licenciatura son 3 años, me parece que para el maestro de grado necesita un año más y son cuatro años, ¿sabes? Y tal. Pero lo que este hombre defiende es que en Bélgica como en otros sitios del mundo, que lo que hace falta es, dice, tú puedes ser el mejor profesor del mundo en tu clase, que nadie lo sabe cuando sales a la calle. Es decir, dar visibilidad al profesor de alguna manera, a su trabajo, a sus experiencias, que esas experiencias puedan pasar a otro centro a cargo del Estado, de las autoridades académicas, si pone algún ejemplo de China, de Singapur y ese tipo de cosas.
Bien, Pedro, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, como nos ocurre siempre hablando
lo
contigo.
Siento.
Que muchas gracias por todo ese trabajo para informarnos. Nos ponemos nuevamente a tu disposición para lo que quieras. Aquí estamos en redes y en Radio Redes. Si algún día se te ocurre decirnos algo, llamarnos. Y además te esperamos ahora en estas vacaciones de Pascua. Que
sí, sí.
Suponemos que vendrás por aquí a ver si nos vemos.
Sí, sí. Muy bien. Estaré por allí, sí.
Muy bien. Además son más largas que las nuestras.
Muchas gracias, sí, Pedro.
Yo tengo 2 semanas. Sí.
Un abrazo, Pedro, gracias.
Un abrazo, bueno, Pedro, adiós, un abrazo.
Adiós.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar. Y a remar, a remar.
Bueno, pues en el programa pasado ya informábamos que en la semana del 8 al 12 de abril se iban a realizar una jornada en el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Pablo de Sevilla sobre la educación en medios digitales, con diversas actividades que incluían juegos, representaciones teatrales, exposiciones de cartelería y charlas, coloquio con todos los integrantes que conforman el colegio, como los maestros, AMPA, familia, alumnos, etcétera. Todo ello con la colaboración, como ya dijimos, del Ayuntamiento de Sevilla, la Policía Nacional y el Colegio Huerta de Santa Marina, que representará una obra de teatro alusiva al tema. Pues nos hemos pasado por el colegio para realizar este reportaje sobre esas jornadas que consideramos, lógicamente, un puerto educativo. Y ahora escucharán por qué.
Bueno, pues estamos aquí con Aarón. Aarón, ¿de qué curso eres?
Sexto.
¿De qué colegio?
San Pablo.
A ver, ¿tú utilizas mucho el móvil, Aarón?
No.
¿Por qué no lo utilizas mucho?
Porque mi madre me tiene una página que ¿sí? se me bloquea.
Ajá.
No lo puedo usar hasta que ella me lo pone.
¿Y el ordenador?
El ordenador tampoco lo uso tanto.
No lo usas. ¿Para qué usas el ordenador tú?
Para ver vídeos o para buscar información.
¿Y no lo usas para jugar con otros niños en línea?
No.
No. ¿Tú sabes que esta semana vamos a hacer una semana de prevención de medios digitales, de los móviles, los ordenadores, las tablets, ¿sí?
Sí.
¿Y qué te parece, Aarón? ¿Te parece bien, más regular?
Me parece bien.
¿Tú sabes que tu mamá y tu papá están invitados a venir esta semana a una charla?
Sí.
¿Tú crees que van a venir?
No lo sé, porque mi padre trabaja y mi madre tiene que hacer cosas.
¿Pero sería importante que viniera o no?
Sí.
¿A ti te gustaría que viniera?
Sí.
Pues muchas gracias, Aarón.
Nada.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Conchi.
¿Eres mamá de algún niño del colegio?
Sí, soy madre.
¿Y por qué has venido a esta charla coloquio?
Pues me resultaba muy interesante para intentar de poder ayudar a mi hijo con las tecnologías, con el tema de los videojuegos, del Fortnite y demás.
Estupendo. Y una vez que has escuchado esta charla, has escuchado hablar a Inés y a los miembros de ACEGER, ¿qué opinas? ¿Te ha sido productivo venir?
Me ha sido muy interesante, ha sido muy interesante.
¿Sí?
Sí.
¿Vas a recomendar a otros padres que vean cuando hagamos otras charlas?
Hombre, yo creo que el que no ha venido se ha perdido una oportunidad.
Muchas gracias, Conchi.
Gracias a ustedes.
Antes hemos escuchado por ahí a un niño que se llama Aarón y ahora tenemos a su mamá. Mamá, ¿has venido porque te lo ha pedido Aarón? Porque Aarón nos dijo que a lo mejor no ibas a venir, pero te hemos visto contenta y feliz.
Pues sí, no podía venir, pero el hecho de poder venir aquí. Y me ha gustado mucho, de verdad que hemos aprendido pues muchas cositas.
Ah, pues, escúchame, decía Aarón que tú le tenías un control parental fuerte, ¿es así?
Correcto.
¿Y te va bien con él, con ese control? ¿Crees que estás ayudándolo?
Demasiado. O sea, ha cambiado hasta su actitud.
Pues me alegro muchísimo que haya mamás tan preocupadas como tú. Gracias. Bueno, pues con nosotros tenemos a Ana Quintana, orientadora del equipo de orientación educativo de Zona San Pablo y concretamente del Colegio San Pablo, que como siempre colabora y está con nosotros también en estos temas. Ana, ¿qué te ha parecido la iniciativa del colegio con respecto a la prevención de nuevas tecnologías?
Pues me ha parecido, no podía ser de otra forma, necesaria,
innovadora, imprescindible y muy bien organizada, sorprendente, y mis grandes felicitaciones para el equipo directivo por esta iniciativa.
Uy, muchas gracias, Anita, siempre tan amable. Una cosita, ¿de verdad esperabas que hubiese el público que ha asistido, que hubiese estas personas, que viniesen estos tantos padres?
Pues la verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable encontrarse el salón de acto lleno, pero no esperaba menos. La verdad que lo habéis formado tan bien. Sí, lo habéis organizado muy bien, se han difundido. Yo creo que es un tema que preocupa a la inmensa mayoría de los padres.
Pues muchísimas gracias, Ana. Estamos con Dionisio, que es psicólogo de la asociación ASEGER. Y que ha venido al colegio a dar una charla. ¿Qué opinas de que un colegio de primaria tenga la iniciativa de hacer este tipo de charlas?
A mí me parece fundamental. La prevención es el origen de empezar a resolver los problemas. Si no fuera por este tipo de charlas o de acciones por parte de un colegio, iría mucho peor esta historia. Y es increíble la labor y que en un colegio se hagan este tipo de actividades.
Muchas gracias, Dionisio, pero también estamos con Gloria, que es trabajadora social de la misma asociación. Gloria, ¿esperabas esta asistencia?
No, me he quedado bastante sorprendida porque justamente ayer hicimos otra prevención en un instituto y asistieron 4 padres de 180 alumnos que le dimos charla el viernes anterior. Entonces, la verdad es que se ve que los padres de este colegio están bastante implicados y son conscientes del problema que tenemos en la sociedad.
Pues muchísimas gracias a ambos y a continuar con esa encomiable labor de ASEGER. Estamos también aquí con otras dos mamás, Nazaré y Elena, que han venido a la charla sobre la prevención digital del Colegio San Pablo. A ver, ¿qué os ha motivado a venir?
Pues principalmente porque tengo un niño pequeño que está empezando ahora con las nuevas tecnologías y conocer los riesgos que le acompañan.
¿Y a ti, Elena?
Pues a mí que el colegio también, aparte de eso, de lo que ha dicho la mamá anterior, es que le mandan deberes y cosas también y tiene que saber cómo puede el niño manejar esa herramienta para que no suceda lo que está sucediendo.
Y una cosita que os iba a preguntar también. A ver, ¿qué destacaríais de la charla que acabáis de escuchar?
Para mí lo más importante que destacaría es las herramientas que nos han dado para la prevención. El tema de las aplicaciones parentales o cómo puede llegar todo esto a ser mucho más grave si no le ponemos remedio y que están en las manos de los padres, lo que son los que tenemos que poner remedio, los padres desde pequeños.
Y para mí la información hacia los padres de los problemas que está habiendo y de las soluciones que se pueden hacer para prevenir el que no pase estas cosas.
Muchísimas gracias a ambas, ¿eh?
Me llamo Sofía, estoy en quinto B, tengo 11 años y en España estoy desde hace 2 años. Empecé en ese colegio en cuarto B y ahora estoy en quinto B.
Y a ver, Sofía, ¿qué has aprendido este tiempo que llevamos trabajando sobre el buen uso de las tecnologías?
Que si estás mucho tiempo en el ordenador es peor para ti, que no tienes que hablar con los desconocidos porque te pueden robar y hacer cosas malas, y es peor para ti y para tus padres. Y entonces, en plan, que es muy malo para ti. Y si estás, por ejemplo, en Instagram, si mandas foto a alguien, no sabes si es un buen amigo o si es malo, y puedes después de esa foto mandar a quien sea, y bueno, pueden robarte o cosas así, muy malas.
¿Te ha gustado que estemos trabajando durante todo este tiempo en las nuevas tecnologías?
Sí.
¿Te ha gustado? A ver, dime, ¿cuánto te ha gustado? ¿Cuánto no te ha gustado?
Del 1 al 10, 10.
¡Ah, estupendo! Muchas gracias, Sofía. Estamos también aquí con Gloria, la jefe de estudio del Colegio San Pablo. Gloria, ¿ha habido mucho trabajo las semanas anteriores a esta semana en concreto?
Lógicamente, Salud, tú lo sabes mejor que yo. Por supuesto que sí, previo a la semana que estamos celebrando ahora, ha habido una semana de mucho trabajo, de mucha organización y de muchas horas, pero no solamente por nuestra parte, sino por parte de todo el profesorado, por todos los compañeros, que si no hubieran estado implicados todos, Salud, sabes que esto no lo hubiéramos podido llevar a cabo, y la familia sobre todo también, que se han implicado mucho. Para animarte, porque eres la
para animarte,
que pensabas que te iban a venir a la reunión 6-7 personas, como han ido, creo, a otras charlas. Y hemos llenado el salón de actos. Salud, me parece un triunfo.
Entonces, satisfechos, ¿no? Estamos satisfechos, por lo menos, con la acogida de los padres, ¿no, Gloria?
Totalmente, totalmente. A mí me ha llamado la atención gratamente, es cierto. Y yo creo que lo que comentábamos antes, con que un padre haya aprendido cómo controlar y cómo a su hijo, a mí me parece que eso ya es mucho. Aparte, por lo menos yo he tenido la impresión que los que han venido, yo los veía interesados y los veía con ganas de implicarse y los veía sorprendidos, porque con muchos datos que se han dado, como que tenían, ¿no?, tenían cierto desconocimiento de lo que sus hijos, de lo que sus hijos hacían. Y entonces yo creo que de aquí tiene que salir algo bueno, no queda más remedio. Seguro.
Bueno, pues gracias por tu trabajo, a todos los compañeros, por supuesto, y nos vamos a dar ánimo mutuamente para seguir para adelante. Estamos también aquí con Gloria, la jefe de estudio del Colegio San Pablo. Gloria, estamos también con Juana Gómez, tutora de tercer ciclo del colegio. Juana, ¿cómo has valorado la alta participación de los padres de tu clase en esta charla coloquio?
Pues muy positivamente. Los padres de los alumnos de mi clase han acudido mayoritariamente a la charla.
Y cuando habéis tenido las tutorías con los niños, estas tutorías que llevamos un mes preparando, ¿qué has sacado tú en conclusión de estas tutorías? ¿Cómo te han ayudado para impartir, para continuar la labor de la educación digital?
Pues para mí las tutorías han sido muy, muy positivas, y los padres, porque yo había detectado estos problemas con el uso de los medios digitales, y entonces cité previamente a algunos padres de mi clase y todos inmediatamente pues se pusieron las pilas y hablaron con sus hijos, intentaron solucionar los problemas. Y por lo que respecta a los niños, en general están todos súper motivados y concienciados de que deben de hacer un uso más adecuado de los medios digitales de lo que hasta ahora están haciendo o estaban haciendo. Se han dado cuenta de los problemas que puede acarrearles, no solamente los peligros de Internet, sino sobre todo los problemas que han surgido entre ellos.
En el Colegio San Pablo también nos estamos en medios digitales.
Bueno, pues antes de concluir, queremos dar dos informaciones bien distintas. Se han dirigido a Redes Dice varias personas para saber si realizaríamos un debate electoral, como ya viene siendo tradicional, bien presencial y con público, o bien por la radio, dadas las próximas elecciones del día 28 de abril y 26 de mayo. Redes no hará en esta ocasión un debate electoral porque no hemos quedado muy satisfechos con los anteriores, esa es la verdad. Dado el argumentario que trae cada partido, hace difícil entrar en debates de fondo más allá del discurso electoral que trae cada uno. Así que por ahora no hay debate. Y lo otro que hemos dicho que es distinto, pues que nuestro próximo programa será el día 2 de mayo, por lo que queremos anunciarle una conferencia de sumo interés organizada por el foro de análisis que impartirán los inspectores de educación José María Pérez Jiménez, conocido nuestro, y Pedro García Ballestero, creo que también conocidos, el próximo 25 de abril a las 19:07 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación. Su título, Presente y Futuro de la Educación, entre mitos y realidades, no puede ser más interesante. Y como siempre, pueden escuchar los podcasts del programa en ondacapital.es y en las redes sociales de Redes. Buenas fiestas de primavera.